Jacob, capítulo 8. Ya lo tienen. Aquí en medio de un discurso, el libro de Job tiene muchos discursos de parte de los tres amigos y de parte de Job, y al final de parte de Eliú, el hombre enviado por Dios para corregir a los demás. Y dice en medio de este discurso, en el capítulo 8, es Bildad el que estaba hablando aquí, y entre muchos puntos interesantes acerca del libro de Job, todos los actores en el drama, en medio de sus debates y discursos, terminan diciendo algunas cosas equivocadas y otras cosas acertadas. Y lo que nos interesa aquí es el versículo 14. El tema es el creyente falso, la persona hipócrita, la persona religiosa cuya religiosidad no es más que una fachada, una máscara. Como sospechaban, ¿no?, los amigos de Job, que esto era su caso. Aquí, en el discurso, se le ocurre, bajo la influencia del Espíritu Santo, decir lo siguiente. Su esperanza, 8:14, y esto es nuestro tema el día de hoy, la próxima cosa en nuestra lista de los ídolos del corazón, es la esperanza falsa, que es un gran ídolo para muchas personas. Y dice, su esperanza será cortada, su confianza, y aquí las palabras esperanza y confianza son sinónimas, en nuestra versión antigua es casa de araña, tela de araña. Hemos predicado en ocasiones sobre este texto, es uno de los versículos más interesantes en el libro de Job. Se apoyará él sobre su casa, que no es más que casa o tela de araña, como lo dice el texto, mas no permanecerá en pie. Y la próxima palabra es una palabra muy fuerte. Dependerá, se asirá de a ella, mas no resistirá. O sea, la idea es una ilustración figurativa muy importante de una persona que trata de apoyarse en algo que no es más que una esperanza falsa. Y la ilustración figurativa de tela de araña basta para que veamos lo que le va a pasar. Ahora, dos textos en el Nuevo Testamento. En Efesios, en su capítulo 2, por favor. Efesios 2. Y aquí el apóstol Pablo dice algo parecido en un, es uno de los comentarios más conocidos sobre este tema en el Nuevo Testamento. 2:12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, estaban sin Cristo los que ahora son creyentes en el contexto, antes de ser convertidos, alejados de la República de Israel, el pueblo verdadero de Dios, eso es lo que eso quiere decir en el Antiguo Testamento, y extranjeros a los pactos de la promesa. Y esto es otra cosa muy importante, sin derecho alguno de apoyarse en las promesas de Dios, y todas las promesas de Dios, no vamos a discutirlo, es un comentario aparte, en ambos testamentos se relacionan con sus pactos. Todas las promesas de Dios se encuentran colocados en el contexto de los creyentes verdaderos en relación con sus pactos, y los pactos de la promesa se relacionan a fin de cuentas, ya sea el pacto que Dios hizo con Noé, ya sea el pacto que hizo con Abraham, o posteriormente el pacto con el rey David, todos esos pactos se relacionan con el eterno pacto de gracia. Pero el resultado es lo que nos interesa aquí. Sin esperanza, 2:12, por lo tanto, eran personas sin esperanza. Y se relaciona todo el asunto, y sin Dios en el mundo. Y siendo personas sin Dios, cuya esperanza no se encontraba puesta o aferrada a Dios, por lo tanto, personas, como lo dice el texto, sin esperanza alguna. Ahora, Primera de Pedro. Ahora, el día de hoy, bueno, vamos a leer el texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Todas esas cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos, es el verbo, el tiempo perfecto, nos han sido dadas de o por su divina potencia, por o a través del conocimiento de aquel que nos ha llamado a su gloria y virtud, o sea, juntamente con el don de su Hijo amado, hay todo un paquete, ¿no? Y todas las cosas que pertenecen a esta vida, todas las cosas necesarias para vivir en este mundo, una vida piadosa y para la vida venidera, vienen incluidas en el paquete, ¿no? En la salvación en Cristo Jesús. Y luego, en el versículo 4, por las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. Y estas grandísimas y preciosas promesas, ¿no? Son una parte del mismo asunto. Para que por ellas fuisteis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia, ¿no? Y comienza, yo estoy leyendo mal, estoy en, después de los institutos se me apaga el disco duro, faltando como 15 o 20 minutos el día sábado, y cuando llego el día domingo, no me prende la máquina. Es Primera de Pedro, les pido una disculpa. Es Primera de Pedro. Yo estoy leyendo en Segunda. Yo estaba leyendo en el capítulo correcto, pero en el libro equivocado. Es Primera de Pedro. Estaba buscando, ¿no? Ustedes escuchaban mi voz y mis ojos estaban mirando. ¿En dónde está lo que quiero leer aquí? No estaba. Primera de Pedro. ¿Ya lo tienen? Creo que ahora estoy viendo, porque veo los textos subrayados que estaba buscando. Primera de Pedro, ¿ya lo tienen? 3. Bendito el Dios y Padre, aunque el otro texto se relaciona con nuestro tema, sin discutirlo. Bendito. Sorprendentemente. Primera de Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado en esperanza viva. Ahora se me va a ir la voz. En esperanza viva. Y ahí está nuestro tema, la esperanza viva que tienen los creyentes. Esta esperanza que está basada en las promesas de Dios, también está basada principalmente en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Incluso en el contexto en Corintios, en donde Pablo habla de este tema acerca de si hay o no resurrección de los muertos, dice que no hay, si no hay resurrección de los muertos, entonces nuestra esperanza es vana, vinculando exactamente las dos cosas como Pedro lo hace. Y somos los más miserables hombres, ¿no? Sobre la faz de la tierra, es lo que dice. Pero esta esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, también se vincula con una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Esta herencia es algo reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por o en la virtud, es el poder de Dios, por o a través de la fe, para alcanzar la salvación en su aspecto futuro final escatológico, que incluye la resurrección del cuerpo, Y que esta salvación es algo que será manifestada en su plenitud, en forma concreta, abierta, en el postrer o último tiempo. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por la lectura de tu palabra, por estos versículos que nos ayudan a enfocar el tema que vamos a ver el día de hoy. Te pedimos por las personas que nos rodean, por las personas, algunas presentes, muchas personas que conocemos, que son miembros de nuestra familia, compañeros de trabajo, vecinos y amigos. Te pedimos porque sabemos que son personas que viven en este mundo en base a una esperanza falsa. Son personas que viven en el mundo sin esperanza y sin Dios. Te pedimos para que nos ayudes a ver el día de hoy lo que es su gravísimo error, el gran peligro en que se encuentran. Y al mismo tiempo te pedimos que nos ayudes a reafirmar todos nosotros, los que hemos puesto nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor Jesús. Te pedimos que nos ayudes a ver cuán grande es esta esperanza y cuán diferente es la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús, en contraste con la esperanza falsa, que no es más que tela de araña. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a continuar, esto ya es el noveno, falta un estudio más y vamos a cerrar el ciclo de los estudios sobre el segundo, ya incluyendo el primer mandamiento, los ídolos del corazón. Y el día de hoy vuelvo a enfatizar lo que hemos visto en nuestros estudios anteriores. No vamos a dar una larga introducción aquí, pero la forma en que las personas fabrican sus propios ídolos es una fórmula que hemos analizado un poco en los estudios anteriores. Hoy día estos ídolos no son de madera, no son de piedra, no son cosas necesariamente físicas o concretas, son cosas que tienen su origen en la mente, en la imaginación, en los pensamientos humanos. Y lo que sucede en la fórmula que ya hemos visto es lo siguiente. Primero, creemos y nos convencemos de que nuestro ídolo nos traerá el beneficio deseado. En este caso puede ser protección, puede ser felicidad, puede hacer algún anhelo o deseo, ¿no? Pero nos convencemos de que este ídolo nos traerá el objeto deseado, ¿no? Ídolo. A ver, ni puedo escribir. La palabra ídolo, ¿sí? No es el Alzheimer's. No es, es la mente ya con los fusibles quemados. Segundo, en base a esta, vamos a decir, esperanza falsa, nos convencemos, ¿no?, de que el ídolo nos traerá X deseo. Se crea en nosotros la expectativa o la esperanza falsa. Y lo vuelvo a decir, la esperanza es necesariamente falsa, como veremos el día de hoy. Pero la esperanza de que tarde o temprano el ídolo nos cumplirá. ¿Sí? Y tercero, fijamos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón en este deseo. Y se crea en nuestra mente, en forma imaginaria, esa vanidad ilusoria. Estaba debatiendo entre semana de si este tema lo íbamos a discutir desde la perspectiva de Jonás y su gran declaración sobre todos aquellos que confían en vanidades ilusorias. Es el mismo asunto. Pero se crea esta imagen mental de felicidad, de gozo, de satisfacción, de contentamiento, porque estamos con la expectativa, la plena esperanza de recibir de nuestro ídolo, ¿no?, esta cosa que tanto anhelamos. Y todo este paquete obra en nuestros deseos, pensamientos, creencias, esperanzas, etc. Y estamos combinando las ideas aquí ahora para decir, formando una gran expectativa o esperanza, ¿no? Y esta esperanza no es más que, como lo dijo el libro de Job, como tela de araña, ¿no? Como casa de araña. Ahora, en nuestros estudios anteriores hemos visto algo sobre estos ídolos del corazón. Hemos visto que muchas personas tienen una fábrica de ídolos que constantemente produce expectativas falsas, y esta fábrica de ídolos es su propio corazón. Y lo que hemos visto es que estas personas, algunas confían en el mundo, en otras personas. Hemos visto el yo, el gran ídolo del mundo caído. Hemos visto hace 8 días el poder que tantas personas anhelan, y lo vuelvo a mencionar. De principio a fin, la trilogía de El Señor de los Anillos es una alegoría basada en esa idea de la búsqueda del poder, que trae siempre miseria, sufrimiento, catástrofe y un desastre para todas las personas que caen en la trampa. Esto lo comento aparte. Pero el día de hoy nuestro ídolo es esta esperanza falsa. ¿Sí? Falsa. Pero fíjense bien en el argumento. Y lo que estamos diciendo es lo siguiente. Para muchas personas sus ídolos no llegan más allá de este nivel. Es a saber, estas expectativas o esperanzas falsas se convierten en su ídolo. Y esto lo podemos vincular con muchas cosas. Por ejemplo, lo que ya hemos visto en estos estudios, la esperanza de muchas personas está puesta en este mundo caído. El mundo es el gran ídolo del cual esperan recibir grandes cosas. Muchos tienen sus esperanzas falsas puestas en otras personas, ¿no? Nos faltaba un estudio en la serie sobre los 10 mandamientos cuando tocamos el 7º mandamiento y lo del adulterio. Nos faltaba ese estudio sobre la infidelidad humana y la forma, es un tema que Eclesiastés analiza a fondo, en que las personas, invariablemente, las personas humanas, las personas pecaminosas, las personas débiles en este mundo, invariablemente e inevitablemente nos van a fallar, ¿sí?, en algo. Pero aquellos que ponen su esperanza en otras personas, convirtiendo a estas personas en su gran ídolo, ya vimos el tema en otro estudio, están creando una expectativa que no tiene más bases que lo que hemos dicho, ¿no? Que una esperanza falsa. Y también hemos visto que muchas personas, su gran ídolo es el yo. Dedicamos 2 estudios a analizar un poco el tema, pero es más de lo mismo. Si otras personas me van a fallar, ¿acaso no voy a fallar también? ¿No me voy a fallar a mí mismo? Can I say it like that? No me voy a fallar en cuanto a mis propias metas, expectativas, deseos y anhelos. No voy a, eso es una cosa en los deportes, ¿no? Se discute después de la derrota. ¿Quién falló? ¿Fue el entrenador? ¿Fueron los jugadores? ¿Fue la mala suerte? ¿Qué sucedió? ¿En dónde hubo la falla, no? Y los mejores jugadores del mundo, los honestos, saldrán siempre diciendo, fallé. La culpa es mía. O sea, no di la mejor actuación, la que esperaba, ¿no? No, me fallé a mí mismo. Gracias. Pero es más de lo mismo. Si nuestra esperanza está puesta en el yo, es tela de araña. De igual manera, lo vimos el domingo pasado, muchas personas tienen su esperanza puesta en el poder. No vamos a resumir este tema porque lo vimos en forma positiva, ¿no? ¿Qué tipo de poder? Todo el mundo anda buscando el poder, pero ¿qué clase de poder y para qué? Y el día de hoy vamos a verlo en este sentido. La esperanza falsa, alguna vanidad ilusoria, ¿sí? que inevitablemente traerá un desastre. Jonás lo dijo a aquellos que buscan o que confían o que hacen caso. Es una palabra que discuten mucho al final del libro de Jonás. Vanidades ilusorias. La traducción dice, abandonan su propia misericordia. Es un tema fuertísimo. Pero antes de arrancar, es necesario, siempre cuando hablamos de este asunto de la esperanza, y acabamos de leer en la Biblia de esperanza viva, de esperanza firme, de una herencia incorruptible, de algo reservado y garantizado por las promesas y el poder de Dios. Hay personas que siempre piensan que la palabra esperanza se usa en la Biblia para hablar de algo dudoso, incierto, algo que está siempre en peligro, una esperanza incierta, algo que pudiera o no ser real. Es una esperanza, ¿no?, dicen, de salvación, o una esperanza en Dios que pudiera o no ser algo real, cierto, garantizado, fijo, absoluto, concreto. Pero la Biblia no usa la palabra esperanza en relación con los creyentes en este sentido. Es la misma palabra, pero se usa en relación con los inconversos para hablar de lo que acabamos de describir. Algo que fallará, algo que no es real, algo que no puede dar a los seres humanos lo que buscan, lo que quieren, lo que anhelan. Pero cuando la Biblia utiliza esta palabra en relación con los creyentes y la fe en Cristo Jesús, la fe en la palabra, la naturaleza, los atributos y las promesas de Dios, la palabra es la misma palabra, pero la palabra tiene otro significado, ¿no? En este sentido, esta palabra para los creyentes habla de una confianza verdadera, escuchen bien, que produce en nosotros la plena expectativa. ¿De qué? De que Dios nos cumplirá y de que Dios hará lo que nos ha prometido. Es algo muy sencillo. La base de esta esperanza cristiana es la fe. Esto no lo vamos a discutir a fondo el día de hoy, pero es a través de la fe que se pone en operación esta esperanza, porque la fe tiene que entrar primero en vigor para creer la palabra y las promesas de Dios. Y a través de la fe se produce esta esperanza que obra en nosotros paciencia, incluso tranquilidad en medio de dificultades, como vamos a ver, y la capacidad de esperar, escuchen lo que estamos diciendo, pacientemente para que Dios a su tiempo cumpla sus promesas, ¿no? Hay muchas cosas aquí que vamos a pasar por alto el día de hoy, pero vuelvan a nuestro texto aquí en 1 de Pedro, en donde se refiere a esta esperanza como viva, algo basado en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto quiere decir muchas cosas, incluyendo lo que acabamos de resumir. Esta esperanza cristiana no es un sueño, no es una ilusión, no es una fantasía como la esperanza falsa de los inconversos, sí, lo es. Esta esperanza viva no es un tipo de pensamiento positivo, como vamos a ver más adelante, no es un juego psicológico, sino es el hecho de convencernos a nosotros mismos de cosas que no son ciertas ni reales, ¿no? Creando, como lo hacen los inconversos, expectativas erróneas. Al contrario, esta esperanza es algo real, es algo garantizado, es algo firme, es algo inmóvil. En Hebreos 6 se refiere a esta esperanza como ancla del alma. El ancla del alma es lo que dice Hebreos 6, ¿no? Dando a entender que esa es la única cosa que nos proporciona firmeza, solidez, seguridad y certidumbre en medio de esta vida, ¿sí?, tan llena de dificultades y problemas. Esta esperanza cristiana es algo fundada, como ya lo hemos estado diciendo, sobre la roca, sobre la palabra de Dios, sobre, en Hebreos 6, sin leer el texto, dice sobre el juramento de Dios, ¿sí? Y el autor de esta esperanza cristiana es Dios mismo. No es algo que nosotros nos hemos inventado o nos hemos fabricado en nuestra mente o imaginación o sueños como lo hacen los inconversos, sino que es algo que Dios produce en nosotros. Es algo que Dios obra en nosotros. No es algo de origen humano, entonces. Es una certidumbre y confianza que solamente Dios nos puede dar. Hay muchas personas que asisten a la predicación de la palabra y si no han sido convencidas aún de su propia necesidad, ni de la realidad del cristianismo, ni menos de la veracidad de la palabra de Dios, asisten y se quedan ahí mirándonos como una bola de psychopaths, casi, ¿no? Gracias. Nos están mirando como si estuviéramos, ¿no?, hablando de tonterías, es lo que quiero decir, en vez de realidades. Pero vamos a apurarnos. Este tema de la esperanza falsa, en contraste con la esperanza real, es lo que vamos a analizar. Fíjense bien. No podemos entenderlo correctamente a menos que veamos este punto. La esperanza, sea verdadera o falsa, ¿sí? Podríamos usar el contraste viva o muerta, para decirlo así. Es algo que alcanzará hasta la totalidad de la vida de la persona, ¿no? Es algo que afectará su perspectiva, su punto de vista, su forma de ver las cosas. Es algo que terminará teniendo un efecto y un impacto en su vida cotidiana, en su vida a nivel práctico, ¿no? En este sentido, se convertirá en la cosa que motiva, ¿sí?, que anima, que estimula, que impulsa a esta persona. Porque todas las personas se levantan en la mañana o al comienzo de una semana o en cualquier época de la vida cuando nos vemos obligados a buscar, ¿no?, nuestra razón de ser. Nos levantamos en la mañana y vamos a trabajar, a chambear, a nuestros quehaceres, a involucrarnos en las actividades cotidianas, y hay algún motivo metido de por medio. Hay alguna motivación, ¿sí? Hay algo metido de por medio que nos está empujando, que nos está, en este sentido, motivando a hacer lo que hacemos. En el caso de los inconversos, si fuéramos a ver a fondo la lista de cosas, no lo vamos a hacer el día de hoy, pero para dar la ilustración, tienen metido de por medio una larga lista de esperanzas, ¿no? Puede ser simplemente el hecho de tener la esperanza de ganar una buena cantidad de dinero, ¿no? O la esperanza de desempeñar bien mi chamba el día de hoy, ¿no? O la esperanza de cumplir con las expectativas de los demás. O la esperanza, y la lista aquí es interminable, ¿no?, de recibir alabanzas, honores, lo que sea, el reconocimiento, ¿no?, de los demás por lo que soy y por lo que hago. Pero el punto es, la esperanza de estas personas es la cosa por la cual viven en este mundo. Y no debemos pasar por alto este punto. Todos los seres humanos, sin excepción, llegaremos próximamente en el estudio de hoy a estos que terminan suicidándose para explicar una parte de lo que sucede con tales personas, pero todos los que vivimos en esta vida, en este mundo, y tenemos el deseo de vivir el día de mañana, tenemos ciertas cosas, ciertas esperanzas, ciertos anhelos, ciertos sueños, ciertos deseos metidos de por medio en el simple hecho de vivir. Y cuando el apóstol Pablo en Filipenses, no vamos a leer tampoco el texto, es Filipenses 3, 18 a 19, habla de las cosas que forman la esperanza de los inconversos en este mundo, siempre hacemos referencia a este texto. Dice, el límite de sus pensamientos es este mundo terrenal. la totalidad del paquete, todas sus esperanzas, ilusiones, deseos, anhelos y sueños, están ubicadas todas las cosas dentro del contexto de este mundo terrenal. Y su frase, piensan solo en lo terrenal, ¿sí? No pueden pensar en algo más allá de lo terrenal, de lo momentáneo, de lo físico, porque todas sus esperanzas están limitadas, ¿no? En este sentido. Están ubicadas en ese contexto. Ahora, en Efesios 2, el texto que vimos iniciando el día de hoy, cuando Pablo resume el argumento en otra forma, diciendo, por lo tanto, son personas sin esperanza. Ese es su argumento. Como son personas sin Dios, son personas sin esperanza, ¿no? Han cometido el gravísimo error de buscar todo en esta vida, en este mundo, todo lo que su corazón desea y anhela, todo lo que su imaginación les dice, pero todo sin Dios. Y como lo han buscado todo sin Dios, la totalidad del asunto está resumido, ¿no? En esta frase, en Efesios 2, lo vimos al principio de nuestro estudio, la última frase del versículo 12, sin esperanza. Pudiéramos invertir el orden y poner sin Dios y sin esperanza, porque resulta lo mismo. O sea, aquí la relación es de causa y efecto. Estas personas no tienen esperanza, ¿sí? Porque viven en el mundo de Dios, sin Dios. ¿Sí? Y todas sus esperanzas no pueden ser más que vanidades ilusorias, fantasías. En la realidad de este asunto, la mayoría de las cosas que motivan y llenan a los inconversos de grandes expectativas, peor que vanidades, son puras mentiras, como vamos a ver. Son mentiras. Ah, dicen a la hora del funeral, nuestro querido amigo fulano falleció. No lo esperábamos. Y están pensando dentro de sí, y probablemente murió en sus pecados. Y todo el tiempo están consolándose los unos a los otros y diciendo, pero está en paz. Es una mentira. Si murió en sus pecados, no murió en paz. Los inconversos se engañan a sí mismos con estas esperanzas falsas. Y esto resulta en que ya no pueden vivir en el mundo real. Esto resulta, llegan a una reunión cristiana y piensan que nosotros somos los que vivimos en el mundo de fantasías. No, esto no es así. Los inconversos son los que no pueden enfrentarse con el mundo tal como es. Porque viven primero con todas sus esperanzas colocadas a este nivel trivial, momentáneo y pasajero. Para los inconversos, el futuro, fuera del contexto de su mundo de esperanzas falsas, no tiene realidad alguna. Es a saber, para los inconversos, si piensan en un futuro más allá de este mundo fantástico en el cual se han enredado, es un mundo lleno de incertidumbre. Fuera de los límites de esta fantasía, es un mundo lleno de inseguridad. Fuera de los límites de sus esperanzas falsas, el gran ídolo por el cual están viviendo, está centrado toda su vida en esta esperanza falsa. Y fuera de los límites de esta esperanza falsa, hay un mundo lleno de terror y temor. ¿Sí? Y desde su perspectiva, viven a la merced de la suerte, la pura casualidad o la suerte ciega. Desde su perspectiva, no pueden realmente asegurarse de nada. Es por lo tanto, lo hemos dicho muchas veces, que piensan, bueno, si yo pudiera obtener X cantidad de dinero, o una póliza de seguros, como todos los que viven en el primer mundo lo hacen, o si yo pudiera confiar en algo, y ese algo puede ser también alguien, ¿sí? Algo o alguien en quien, o en que puedan depositar, y así lo estoy diciendo, su esperanza. ¿Sí? No tienen esperanza, dice la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra esperanza no se les puede aplicar. No tienen esperanza. Ahora, este tema lo vuelvo a decir, lo vamos a analizar el día de hoy en un sentido. Podríamos decirlo, hacerlo en una serie de estudios. La ilustración más fácil para entender el punto aquí es la de una persona ya condenada, ya sentenciada, ya encarcelada, con en el calendario los días que le faltan, ¿no? Al principio, si es uno de esos países en donde le permiten 10 apelaciones, piensa, tengo 30 y tantos años de edad, no se me van a acabar las apelaciones hasta dentro de 15 o 20 años. ¿Sí? Y mientras tanto, ahí está divirtiéndose. Sí, en algunos de los lugares en el primer mundo, a los presos les dan televisión por satélite. ¿Sí? En algunos países, celulares. Se pierde la persona el primer año en su mundo de telenovelas desde la cárcel. ¿Sí? La ilustración es muy sencilla. Mientras que se le van los días, ¿sí?, y luego los años, y luego resulta de que no le van a permitir más que 2 apelaciones, y contaba con 15 o 20 años, ahora son 5 los que le faltan. Y en la medida en que se le va acabando el plazo, se le va la esperanza. Porque estaba pensando de principio a fin, mientras que haya la oportunidad de apelar a la siguiente, la Corte Suprema, si fuera necesaria, habrá esperanza. Pero al darse cuenta de que no hay esperanza, ¿sí?, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que puede hacer una persona así? No, la verdad acerca de este asunto es que ninguna persona en conversa tiene esperanza alguna. En esta vida, menos en la venidera. No tienen esperanza. Son personas ya condenadas, según nuestro Señor Jesús en el Evangelio según Juan, en su capítulo 3, lo dijo 2 o 3 veces en un solo pasaje. Son personas que no pueden, por lo tanto, vean su falta de esperanza. No pueden enfrentarse con la realidad de la vida en este mundo, ni menos con la realidad de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Con la realidad acerca de la vida en este mundo, que dice, todas las personas llegarán a X cita. En el primer mundo dicen que hay solamente 2 citas a las cuales tenemos que llegar. Es una mala broma, ¿no? A la de pagar los impuestos cada año. Y a la de la muerte. Death and taxes. La muerte y los impuestos. Es una mala broma. Porque la única realidad en ese dicho es lo de la muerte. Esa es la realidad. Esa cita ya ha sido previamente programada. Y los inconversos, sus esperanzas no llegan más allá de X fecha. ¿Sí? Y no pueden enfrentarse con la realidad de la muerte, a menos que lo hagan con más esperanzas falsas. Porque la muerte de la persona incrédula es una pérdida total, en donde la persona misma, el yo, que ha depositado su esperanza en algo falso, ¿sí?, se va a perder juntamente con su esperanza falsa. La persona misma se va a perder. Y la tragedia, la muerte de una persona inconversa es una pérdida total. Es una verdadera tragedia, ¿sí? Porque no es algo temporal o momentáneo. O sea, lo trágico de todo este asunto es que cuando la persona muere en sus pecados, esta persona muere sin esperanza y continuará para toda la eternidad en esa condición desesperada, ¿sí? Abandonada por Dios. Ahora, esto es algo muy sencillo, no debemos pasarlo por alto. 260, estas son las estadísticas que citamos constantemente. 260 mil personas morirán el día de hoy. Y es arriba de 100 millones por año. 275 mil quizás sería la cifra más exacta hoy día. Entre 11 y 12 mil personas mueren cada hora. Entre 180 y 200 personas cada minuto mueren. O sea, hablando del número de muertes en el mundo total. Y esto quiere decir que para una muchedumbre de personas, ¿sí?, un cuarto de millón de personas mínimo, llegarán a la hora y al momento cuando se les acabará la esperanza hoy. No es un pequeño número de personas, no son unos cuantos, sino, vean las cifras. Y cuando les preguntamos a esas personas si sus esperanzas alcanzan más allá de esta vida, de este mundo, ni nos quieren hablar del asunto. Porque esta es la realidad acerca de la vida en este mundo. Peor aún, nadie tiene garantía alguna. No hay ni siquiera un promedio de vida, bíblicamente hablando. He de vivir tan... No, eso no es una realidad. Es otra esperanza falsa. El Apocalipsis indica que entre 25 y 30% de las personas mueren en forma no esperada. Vivimos en la época de la muerte instantánea. Hay un predicador muy famoso en los Estados Unidos que pasó en los años 50 y 60 predicando un sermón que se llamaba Suddenly Cut Off. Suddenly Cut Off. Citando un texto del Antiguo Testamento, repentinamente cortado, súbitamente cortado, ¿no? Y se dedicaba en el sermón a dar todas las ilustraciones, ¿no?, de la historia reciente, de eventos en la sociedad contemporánea, de todos los casos de personas que habían muerto así, espantando a medio mundo. Pero no estaba hablando de algo más de lo que es la realidad. Y los inconversos, cuando miran más allá de esta barrera, de este muro, de este momento, cuando pudieran ser inesperadamente, o sea, en lo que llamamos técnicamente una muerte prematura, ¿sí?, no pueden pensar en tales cosas. Por otra parte, aquellos que tienen la verdadera esperanza pueden mirar hacia el futuro, entre paréntesis digo desconocido. La única cosa desconocida acerca del futuro del creyente es ciertas circunstancias, nada más. Quizás el cómo, y hay muchos que reciben el aviso anticipado. En otros casos, el cuándo, aunque también hay muchos que son avisados a tiempo. Hablando de creyentes, la única cosa incierta acerca del futuro para el creyente es el cómo y el cuándo llegaremos a ese momento, pero todo lo demás completamente asegurado, garantizado. de tal modo que podemos mirar hacia la muerte con tranquilidad, con calma, con plena esperanza. Los inconversos ni siquiera pueden pensar en la muerte. Y el creyente puede sentarse, incluso, eso es el tema de la Biblia, ¿no? Lo vimos en parte ayer. La Biblia y el Evangelio de Cristo nos conducen a nuestra salida de este mundo, nos conducen al día de nuestro juicio, nos conducen más allá de nuestra muerte, la tumba, incluso más allá de la resurrección futura de nuestros cuerpos. Nos conducen la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo y todo el tema escatológico, la escatología, la profecía. Nos conducen a mirar y a contemplar y a enfrentarnos con el fin antes de que lleguemos al fin. Y nos dan todo lo necesario para asegurar nuestro fin. Porque para los creyentes la muerte no es el fin, sino el comienzo. ¿Sí? En este sentido, no es una tragedia, sino ya pasando la barrera de la muerte. Lo que nos preocupa pudiera ser precisamente el cómo. Quizás no tanto el cuándo hemos de salir, el cómo en términos físicos, ¿no? ¿Con qué tipo de enfermedad, no? ¿O en cuál clase de accidente vamos a pasar por esa barrera de la muerte? Pero eso es lo de menos. Lo que viene más allá, lo que es el gran enemigo para la esperanza falsa, el gran enemigo de los inconversos, no asusta a ningún creyente. Ahora bien, el tiempo se nos está yendo y estoy detenido aquí con la introducción. Romanos, en su capítulo 5. Ahora vamos a ir rápidamente a decir otra cosa y después Romanos 5, bien rápidamente, hay algo aquí muy, muy importante. Simplemente lo menciono y vamos a apurarnos. Cuando hablamos de lo que sucede en esta vida, vean la descripción aquí que dice lo siguiente, por lo cual Romanos 5, en el primer versículo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios, reconciliación, perdón, justificación, todo el paquete, ¿no? Ya lo tenemos en el presente, ya el boleto al cielo está en nuestras manos a través de la fe en Cristo Jesús. Ese es el tema. Por lo cual, y esto transforma todo lo demás. Bien, tenemos entrada al cielo y a la presencia de Dios por la fe, a través de la gracia, a esta misma gracia en la cual no hay nada dudoso. Estamos firmes y vean, nos gloriamos en la plena expectativa, esperanza de ver. Y la idea aquí es de participar de la gloria de Dios. Los creyentes podemos decir, venga tu reino. Los creyentes podemos mirar incluso a la escatología y al posible fin del mundo. Estábamos comentando esto hace poco. El hermano Tomás y la hermana Lisa. Y yo le estaba diciendo, ¿qué pudiera suceder el fin del mundo? Cosa que yo desde hace más de 20 años no he pensado que pudiera suceder mañana o en 5 años, ¿no? O en 10 años. Pero con los eventos en el Medio Oriente y las cosas que están sucediendo en el mundo religioso y el surgimiento del Islam revolucionario, que si es el séptimo imperio y el octavo del anticristo, como hemos estado especulando, son puras especulaciones. El tiempo lo dirá. Hay ciertas bases para especular, pero vean el punto. Yo le estaba diciendo, ¿cuán grande será para nosotros el hecho de vivir, presenciar y ver estas cosas que pueden suceder en 100 años o en 10 años o en 5 años? El tiempo se me hace que es menos. Pero el punto es, cualquier creyente puede contemplar estas cosas, no le asustan.
No le llenen de terror, ¿sí? Cuando lee del Apocalipsis, ¿no? Lo lee con calma, no temblando como lo hacen algunas personas. ¿Pero por qué? Por lo que estamos diciendo. Pero vean lo que sucede aquí. El texto dice, aún nos gloriamos en tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, es carácter aprobado. Y el carácter aprobado dice esperanza. Es una reacción en cadena. Y el argumento aquí lo toma el apóstol Pablo, lo quita del plano del futuro, la escatología o la escatología personal, que es cuánto tiempo voy a estar aquí, cuánto tiempo voy a vivir yo antes de llegar a la hora de mi muerte. Y toma este tema de la esperanza cristiana y dice que el creyente en medio de aflicciones, en medio de problemas, en medio de dificultades, puede gloriarse en Dios primero y puede, vean, tener más esperanza. El fruto final de todas sus dificultades y problemas, mayor esperanza, dice. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está obrando en su vida, no para lograr algún propósito temporal, pasajero o trivial, sino para transformar su carácter, para santificar a esa persona. Dios está obrando a través de estas cosas. Y al saber esto, que estas pruebas, dificultades, luchas, incluso la palabra aquí, tribulaciones, me están haciendo bien, me están obrando el bien, están siendo encaminadas para mi bienestar en sentido temporal y en sentido eterno, para moldear mi carácter, para formar en mí lo que Dios quiere que yo sea, para que mi vida tenga propósito, utilidad y para que yo sea útil en su servicio. Y dice esto, aumenta más mi esperanza. Mientras que el efecto de estas cosas, ustedes lo saben de la serie de 8 estudios sobre las pérdidas, el efecto de estas cosas en la vida de los inconversos es todo lo contrario. No son mejoradas. Estas personas inconversas no reciben beneficio alguno de estas tragedias, desgracias y pérdidas. La lista, no van a perder su lugar, su estatus, su posición, su poder. Llegarán al momento de perder hasta las facultades de su cuerpo. Si no mueren en su juventud, llegarán a una edad avanzada en la cual terminarán siendo reducidos al nivel de un infante, necesitando la ayuda de alguien en un asilo para ancianos, para hacer del baño, para comer, para dormir. El punto, estas cosas tienen un efecto contrario en la vida de los creyentes. Ahora vamos a ir rápidamente a desarrollar el tema en otra forma. Ahora vamos a arrancar de nuevo y vamos a verlo en otro contexto. Es el mismo argumento, pero con más aplicaciones. Ahora, ¿cuál es el punto de lo que estamos diciendo? Es lo siguiente. Todas las personas quieren asegurar algo en esta vida. Esa esperanza, si no son creyentes en Cristo Jesús, es falsa. Es un ídolo. Nada más. Ese es el punto. No les servirá para esta vida, ni menos para la vida venidera. Pero ahora vamos a ampliar la idea. Hay que fijarse muy bien en este asunto. La palabra de Dios enseña que los seres humanos no pueden vivir sin esperanza. Este punto es lo que hemos estado diciendo, es la base de esta forma de idolatría. Los seres humanos no pueden vivir sin esperanza. ¿Sí? Y cuando hablamos de la esperanza, aquí la forma más sencilla para entenderlo es algo muy fácil de comprender. Su esperanza consiste en lo siguiente: la idea de que el futuro será mejor que el presente. Así de sencillo. Su esperanza, ahí está, en síntesis. Mi futuro será mejor que mi presente. O por lo menos, eso depende de la vida, la edad, las circunstancias de cada quien, no será peor. que me presente. Como sea, esta es su esperanza.
Y cuando las personas no tienen tal esperanza, cuando se ven obligadas a vivir sin esta expectativa de que el futuro será mejor, o por lo menos no puede ser peor. Hay algunos que se engañan con ese rollo. ¿Sí? En Gringolandia, en los países ricos, la mala broma es, this is as good as it gets. Las cosas no pudieran ser mejores. Se engañan con ese rollo. No vamos a discutirlo. Y en otros países es al revés. Las cosas no pudieran ser peores. Es el mismo fenómeno. Están expresando su esperanza. ¿Cuáles cosas? Pero cuando las personas no tienen esta expectativa, esta esperanza, ¿qué sucede? Vean, una reacción en cadena. Primero, cuando no tienen esta esperanza, entonces es lo contrario. Las cosas solamente van a ir de mal en peor, ¿sí? Es la única expectativa real. Y hay una lucha psicológica, emocional, constantemente, cotidianamente, en esas personas pensando las cosas se están empeorando, ¿sí? Y esto trae como consecuencia el desánimo, la depresión, problemas psicológicos, problemas emocionales, incluso terminará afectando la salud física de la persona. Y en algunos de los casos, la persona que piensa, no, las cosas están mal, muy mal, bastante mal, y solamente se van a empeorar. Esto es la receta para el suicidio en muchos casos. Ahora, además, vean, puede producir no solamente pesimismo, depresión, sino a nivel emocional un profundo temor inexplicable. Estas personas que viven dominadas por fobias, por temores, por inseguridad, por soledad, por una larga lista de fobias, ¿no? Muchas de estas personas, cuando analizamos su caso, su ídolo les ha fallado, no cumplió con su sueño. Se les acabó la esperanza y ahora se sienten como una muchedumbre de personas que nos rodean, viven así, como personas atrapadas, como víctimas de las circunstancias, como personas que se encuentran en un ciclo vicioso del cual no pueden escapar, no pueden salir, no hay salida, no hay solución. Y muchas de estas personas, esto incluso tiene mucho que ver con otros asuntos, terminan, si no odiándose a sí mismas y suicidándose, o sea, no son víctimas de otros, sino víctimas de sí mismas, estas personas, se aborrecen a sí mismas y terminan suicidándose. Si esto no es lo que sucede, hay unos cuantos, el porcentaje en diferentes países no es distinto. La mayoría de las personas van a terminar odiando a los demás y echándoles la culpa y la victimización, ¿no? Ese es el asunto. Se nos ha ido muy mal, ¿no? Y es culpa de alguien. Las personas supuestamente culpables de mi desgracia y van a vivir motivadas. Bien, se les acabó la esperanza y todo lo que les queda es el odio, el resentimiento, el rencor. Y esta situación, ¿no?, en la cual una persona vive sin esperanza, produce en muchas personas graves problemas psicológicos. ¿Sí? No simplemente la depresión clínica, no, las cosas están mal y van a ir de mal en peor y no pueden mejorar y me siento muy mal. Un fracasado. Y puede ser un fracasado en mil cosas. En mi matrimonio, en mi carrera, en mi familia.
Y sin discutirlo, hemos tocado este tema en el pasado y hemos enfatizado mucho lo de los políticos. Es por lo tanto que los partidos políticos y los políticos sabios, entre paréntesis, comillas, se dan cuenta de lo que sucede en una nación en forma colectiva, a nivel social, nacional y aún gubernamental, cuando se les acaba la esperanza para sus ciudadanos. Y por lo tanto, en sus campañas andan ofreciendo seguridad, mejores leyes, un estado de derecho, mejores, o sea, vamos a mejorar la educación y vamos a cambiar la economía y vamos a transformar la tecnología, y terminan hasta con subsidios y apoyos de toda clase. O sea, eso es lo que andan ofreciendo y prometiendo para producir esperanza en una población o sociedad en donde hay muy poca esperanza. El político que haga la mejor oferta para que la nación crea, ¿no?, que las cosas no van a empeorar. Ustedes me perdonen, ya están algunos tan enojados con mis ilustraciones que les pido un perdón, ¿no? Un perdón absoluto, porque nunca voy a dejar de dar las mismas ilustraciones. El Ronald Reagan, el gran presidente de Gringolandia, lanzó su campaña en 82, 1, diciendo, "It's morning again in America." Y hasta el día de hoy, los demás políticos han buscado una frase semejante. La fórmula es mañana, nuevamente, es una nueva mañana. Para ellos América es Gringolandia, no hay más de Américas, ¿no? Es una nueva mañana en América, con la sonrisa y con toda su capacidad como actor de Hollywood. Y convenció a medio mundo, en medio de prácticamente una depresión económica en los Estados Unidos, una grave crisis económica. Convenció a medio mundo de que ustedes pueden levantarse mañana y darse cuenta de que es una nueva mañana en América. Y con esa frase, claro, terminó ganando la Guerra Fría, ¿no? Hizo algo real que ayudó a todo el mundo. Pero empezó así, sembrando una chispa de esperanza en el público. Se nos está yendo el tiempo. Ahora, rápidamente aquí. Hay muchos enemigos a esta esperanza. Y aquí, en estos puntos estamos resumiendo. Quiero que veamos rápidamente la lista y voy a hacer énfasis en una cosa. La primera cosa. Hay muchos enemigos de la esperanza verdadera, la esperanza cristiana. Muchas cosas que obstaculizan la esperanza. Y la primera cosa en la lista es la esperanza falsa. Nadie puede llegar a tener una verdadera esperanza hasta que ponga fin a la esperanza falsa. No sé si me explico. Es por eso que el Evangelio nos hace sentirnos muy mal antes de darnos el gozo y el perdón de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque las cosas están muy mal. Solamente los enfermos van al médico. Pero la idolatría en todas sus formas se opone a la esperanza verdadera, a la esperanza del Evangelio, ofreciendo a las personas una esperanza falsa. La esperanza que no es lo que hemos estado diciendo, una vanidad ilusoria, una ilusión vana. Una mentira, un engaño, ¿no? Lo vimos ayer con cuán misterioso es este asunto. Una imagen del dragón, que es la imagen de la bestia. Y luego una imagen de la bestia, que es prácticamente al estilo de las películas viejas de Hollywood, con los nativos ahí y la imagen de la bestia, les comienza a hablar. Y lo vemos en una caricatura y nos da risa.
lo vemos en las culturas antiguas y se nos hace absurdo. ¿Cómo se dejaron engañar con esas tonterías? Pero en síntesis, eso es lo que la idolatría siempre hace. Toma algo que no es real y lo convierte en algo que parece ser tan real como para tener espíritu y vida y algo palpable y algo que me va a cumplir con mis expectativas y esperanzas. Y mientras que las personas siguen viviendo con sus esperanzas puestas en el mundo, en el placer, en el poder, en otras personas o en el yo, no van a acudir nunca a la verdadera esperanza. Pero además hay muchas ideologías, y tengo aquí en la lista dos: el ateísmo y el evolucionismo en todas sus formas modernas. Yo les pregunto, ¿cuál esperanza pueden proporcionar? Si los evolucionistas y ateos dicen, no hay nada más allá, la vida eterna es una mentira, el hombre es simplemente un animal, la muerte pondrá fin a su existencia. Tuve una plática hace poco con una persona que me decía durante media hora, la muerte es el fin, no hay nada más allá de la tumba, ¿sí? Es el cese de la existencia, el exterminio, en el mejor de los casos, ¿no? Es lo que estaba diciendo. La persona no tendrá conciencia alguna de su propia muerte. ¿Cuál esperanza pueden tener esas personas? Porque lo que nos están diciendo es, cuando atropellan un perro en el periférico, o cuando matan a un puerco, es lo mismo. Es igualito. Es exactamente lo mismo de lo que sucede en la muerte de cualquier ser humano. Y yo les pregunto, ¿esperanza de qué? ¿De morir al fin y al cabo como un perro o un puerco? Y luego, como afirman que el hombre no es más que un animal, terminarán viviendo como animales. Hay una lista de preguntas tremendas en ese folleto sobre la evolución, realidad o ficción. Una sección tremenda ahí de preguntas acerca de por qué alegan entonces a favor de derechos humanos y por qué argumentan a favor de la dignidad. ¿Cuál dignidad puede tener un perro o un puerco o un ser humano que no es más que otro animal más sofisticado, al fin y al cabo? Otro animal. Y luego muchas ideologías a nivel, y aquí no tengo ningún motivo en comentar esto, pero es importante entenderlo. Ven, esta es una de las objeciones. Los marxistas, comunistas, socialistas, ahí estoy incluyendo todo un paquete que puede ir de un extremo a otro de ideologías, se oponen a la esperanza cristiana. Y escuchen el por qué. Son enemigos de la esperanza cristiana. Es una ideología que suponíamos que se había muerto, pero ya está otra vez, ¿no?, en el mundo. Escuchen el punto. Estos cuates dicen que la esperanza cristiana te hace pasivo, sumiso, te convierte en un tapete. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te ofrecen lo que dijo Marx, el opio del pueblo, pie in the sky. O sea, la gloria venidera en un futuro, gloria venidera en el futuro, ¿sí? Y en el presente, nada. Te hace pasivo y dispuesto a permitir las injusticias. No vas a cambiar o reformar o mejorar ni a tu propio mundo, porque todo el tiempo estás con el sueño de llegar al cielo. Y mientras tanto, ¿sí?,
El marxismo dice que eso es lo que la Iglesia Católica hizo en los países de América Latina y en la mayor parte del continente de África. Hizo que el pueblo fuese sumiso, quieto, ¿sí? Con el sueño de llegar algún día, en el caso de ellos, después de pasar cientos de años en el purgatorio, al cielo. Pero ¿cuál es el punto? Son enemigos. Los marxistas, escuchan, socialistas, comunistas, en cualquier versión, si sostienen las teorías básicas, ¿no?, de esta ideología, lo que van a decir es lo siguiente, que el cristianismo es lo que ha obstaculizado todos los avances y los cambios para mejorar al mundo. La verdad es todo lo contrario. El cristianismo puso fin a la desigualdad entre hombres y mujeres. En cualquier país verdaderamente cristiano, esto es el resultado del cristianismo. El cristianismo puso fin a la explotación, a la esclavitud y, en este sentido, al tráfico de seres humanos en todas sus formas. El cristianismo puso fin al abuso de menores de edad para fines sexuales. El cristianismo ha tratado de poner fin al aborto. O sea, la lista es interminable. El cristianismo estableció todas las universidades y instituciones de educación superior en el continente de Europa y en las Américas. El cristianismo ha transformado la situación política de países dominados por caciques, dictadores, monstruos, para poner en vigor un sistema en teoría más equilibrado. Mi punto es que el socialismo, al atacar al cristianismo diciendo que no hemos hecho nada para cambiar la vida real de la persona, eso es puro rollo, es una mentira, ese es el punto. Pero aún más, la psicología y los psiquiatras, de igual manera, la lista aquí la tenemos que cortar, es otro enemigo, porque lo que los psicólogos y los psiquiatras dicen es parecido a lo que dicen los marxistas. Dicen que la esperanza cristiana es una forma de escapismo. Es una forma fácil para escapar de la realidad, dicen, y no vivir en el mundo real. Y los psicólogos tratan la esperanza cristiana, las doctrinas cristianas, la enseñanza cristiana como grandes obstáculos que impiden a las personas para que no puedan vivir en el mundo real. Eso es lo que dicen. La verdad es todo lo contrario. Sin discutirlo. Podríamos dar un análisis profundo a las teorías de Freud y de otros en el mundo moderno, que son la base de la psicología y la psiquiatría, para descubrir que son mentiras de principio a fin, puro rollo, en donde manipulan a las personas con ese rollo de tu subconsciencia. El tiempo no nos permite hacer un berrinche, entonces lo vamos a dejar. Ahora, vamos a terminar. El tiempo se nos fue aquí. Ahora, rápidamente, estoy tratando de ver en dónde podemos aterrizar con esto. Estamos todavía con este ídolo. Y como se nos fue el tiempo, el otro enemigo es el diablo, ¿no? Invariablemente. Y él es el que está metido de por medio en todo lo demás. Y el diablo se opone a la verdadera esperanza porque la Biblia dice de principio a fin que esta esperanza es esencial para todo. ¿Sí? Es ancla del alma en Hebreos 6. Es esperanza en Dios en 1 de Pedro 1, ¿no? Es la esperanza que le conduce a una persona a purificarse a sí misma en 1 de Juan 3. Es la esperanza que los demás ven en nosotros y se nos acercan para preguntarnos cuál es la base de nuestra esperanza, la razón de la esperanza que hay en nosotros en 1 de Pedro 3. Y aún más es la esperanza que nos proporciona otra perspectiva de vida, ¿no? Es la esperanza del Evangelio. Y en forma resumida, Cristo mismo, según 1 de Timoteo 1, es la esperanza, no hay otra. Es la esperanza del Evangelio. Es la esperanza de la palabra de Dios. Y esta esperanza, de igual manera como la esperanza falsa tiene su efecto negativo sobre los inconversos, esta es la esperanza que tiene un efecto transformador sobre los creyentes. Ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, en este sentido, para llegar a una conclusión, hemos hablado de los que viven sin esperanza y de los enemigos de la esperanza, en síntesis. Ahora vamos a terminar con esto. Y la pregunta aquí es, ¿si una persona puede o no vivir sin esperanza? Con esta pregunta podemos llegar a una conclusión. Esto es un tema muy amplio y la esencia de la idea para nuestro tema de la idolatría ya lo tenemos. Ahora, para concluir, si nos preguntamos si una persona puede vivir sin esperanza, la respuesta bíblica y la respuesta práctica es que no. ¿Sí? Que no. Y es lo que les conduce a muchos al suicidio o a vivir como zombies, como si estuvieran muertos, aunque pueden vivir 5, 10, 15 años, ¿no? Lo vimos en la serie sobre las pérdidas. Van perdiendo una tras otra y luego se encierran en un mundo que no es real y viven como si hubieran fallecido desde hace años. Porque estas personas, en su mayor parte, llegan al extremo de vivir en el pasado, ¿no? Porque no hay nada en el presente. Viven en el pasado porque el presente es un cero. Pero no podemos vivir sin esperanza. Y Dios, al oponerse a los ídolos, está haciéndonos un gran favor porque nos está ofreciendo verdadera esperanza. Así de sencillo. ¿Sí? Nos está ofreciendo la esperanza del Evangelio. ¿Sí? La esperanza de la salvación en Cristo. La esperanza de tener una relación viva y personal con Él. La esperanza de vivir en comunión y compañerismo con el Dios verdadero. Y esta esperanza está basada en sus promesas, en su naturaleza, en sus atributos, en su gloria, en su fidelidad, en su amor, en su misericordia. En la realidad de esta relación viva con Él hay una abundancia de esperanza. ¿Sí? Y sin Él, nada. No hay absolutamente nada. Ahora, tenía aquí una parte acerca de cómo esta esperanza la ponemos en práctica. La vamos a dejar para otra ocasión. Y vamos a terminar con lo siguiente. Y eso es algo muy importante. No estamos hablando de un optimismo falso, de un pensamiento positivo. Estas cosas no tienen fundamento ni garantía alguna, no son más que un juego psicológico. Esto ya lo comentamos al principio. Estamos hablando de algo real, reservado para nosotros, aguardado, preparado, y la mejor palabra, predestinado, ¿no? Que es la base de nuestra esperanza. Ahora, para concluir nuestro estudio, estamos diciendo lo siguiente. Para todos los que somos creyentes, Dios quiere que tengamos esperanza. Una abundancia de esperanza en Romanos 15. Y esta abundancia de esperanza la recibimos creyendo. Pero esta es la conclusión para el día de hoy. En cualquier circunstancia, el creyente, y solamente el creyente, debe hacerse las siguientes preguntas. En cualquier dificultad, en cualquier problema, en medio de cualquier crisis, en esta vida, el creyente es la única persona que puede hacerse estas preguntas. Y escuchen bien lo que sucede. El creyente se pregunta a sí mismo, ¿qué es lo que creo? Acerca de la verdadera esperanza en esta circunstancia.
Estamos hablando aquí al final de creyentes. Nos preguntamos, ¿qué es lo que creo? Estoy tratando de vivir en este mundo. Hay muchas cosas que surgen para oponerse, ¿sí? Muchas dificultades y problemas. Esta es la realidad. Y como creyente me pregunto, ¿qué es lo que creo acerca de la verdadera fuente de esperanza en estas circunstancias? El inconverso nunca puede hacerse una pregunta así, porque tendría que contestarla apuntando a algún ídolo, fijando sus ojos en algún ídolo. Los ídolos toman el lugar de Dios en nuestras vidas, lo hemos estado diciendo desde el principio. Y cuando el creyente se pregunta, ¿qué es lo que creo acerca de la única fuente de esperanza? Y esa es la triste realidad, ¿no? Es solamente al encontrarnos en dificultades que se nos ocurre hacernos esa pregunta. Ah, esto es un problema difícil, solamente Dios me puede ayudar. Si fuera una cosa común y corriente, no sería tan grave. Pero solamente el creyente puede hacerse la pregunta y en forma honesta decir Dios. Ahora, segundo, ¿qué es lo que creo acerca de Dios en medio de esta circunstancia? Ahí estamos abriendo todo un panorama, ¿no? ¿Qué es lo que creo acerca de Dios? Vean el orden. Primero, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede dar verdadera esperanza? Dios. Segundo, ¿qué es lo que creo acerca de Él? Y hay que creer cosas específicas acerca de Él. Su naturaleza, su carácter, sus atributos, su evangelio, sus promesas. Y si no tengo bases bíblicas, ¿sí? Entonces, no puedo creer nada acerca de Dios en concreto. Y tercero, vean el orden. ¿Qué es lo que creo acerca de mí mismo en esta circunstancia? No nos ponemos primero en la lista, ¿no? ¿Qué es lo que preguntamos primero? ¿En dónde habrá una fuente, la única fuente de verdadera esperanza? Dios. ¿Sí? Es una tragedia. El mundo en conversión vive como si Dios no existiera. A la hora de una enfermedad no curable o la muerte inesperada de alguien, se reúnen y todos hablan de Dios. Cuando esa palabra no cabía en su vocabulario, ni 2 días antes de la tragedia. ¿Pero por qué? Porque están frente a algo en donde si Dios no les da alguna esperanza, no habrá esperanza. Pero vuelvo a mi punto. ¿Qué es lo que creo acerca de la fuente de esperanza? ¿Qué es lo que creo acerca de Dios en estas circunstancias? ¿Qué es lo que creo acerca de mí mismo? ¿Qué es lo que estamos preguntando? ¿Cuáles son mis derechos en esta circunstancia? No. ¿Acaso soy una víctima en estas circunstancias? ¿Qué es lo que creo acerca de mí mismo? ¿Acaso soy una víctima inocente en estas terribles circunstancias? ¿Qué es lo que creemos acerca de nosotros mismos? Lo que estamos preguntando es cuáles son nuestras metas, deseos, anhelos, o sea, ¿qué es lo que estamos esperando para nosotros mismos en esta circunstancia? Y ustedes lo saben, el mundo en conversión, ¿qué es lo que piensa? Que alguien me salve, que yo pueda salir, ¿sí? Que haya alguna salida, alguna solución, y lo más rápido y lo más sencillo y lo más barato posible. Terminamos, ¿no?, con la última pregunta, y es muy importante. Hay que preguntarnos, estamos hablando aquí al final de creyentes, no dando un giro al tema aquí. ¿En quién voy a confiar? ¿En quién voy a depositar mi confianza, mi esperanza? Y es plena expectativa, ¿no?, en esta circunstancia.
Y estas preguntas nos las tenemos que hacer porque así no nos pueden invadir los ídolos. No podemos pensar, estoy en un problema, necesito acudir a tal persona. Estoy en un problema y soy víctima de las circunstancias, ¿sí? Y me voy a vengar de las personas que me hicieron esta desgracia. No. ¿Qué es lo que creo acerca de Dios? ¿Qué es lo que creo acerca de mí mismo? Y por fin, ¿en quién voy a confiar? Ya cambiamos un poco la aplicación al final del estudio, pero es algo muy importante. Porque la gente aferrada a sus ídolos y a sus esperanzas falsas, cuando se preguntan estas cosas, cosa que no van a hacer, pero si fueran a preguntarse las mismas cosas, sus respuestas terminarían manifestando que su esperanza no es más que tela de araña, es algún ídolo, y que se encuentran viviendo en el mundo, como lo vimos al principio, sin Dios. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra, por habernos dado la paciencia de escuchar un poco sobre este tema. Te pedimos que nos sirva de reflexión en estos días, que nos sea útil el hecho de haber pensado un poco sobre el gran contraste entre la esperanza falsa de los inconversos y la verdadera esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Te damos las gracias por el hecho de que hay esperanza viva y real en el Evangelio de tu Hijo, esperanza para la vida presente y esperanza para la vida venidera. Buena esperanza por gracia, como tú nos lo dijiste a través de tu apóstol Pablo. Buena esperanza por gracia, basada en tu naturaleza bondadosa, misericordiosa. Te damos las gracias por el hecho de que hay creyentes presentes el día de hoy que pueden salir de este lugar con su esperanza animada, avivada, por haber puesto su atención en este tema. Te pedimos que nuestra esperanza crezca y aunque abunde, y que nos ayudes a ser de esta clase de gente tan diferente de los que nos rodean, para que el mundo pueda darse cuenta de que nuestra esperanza no es la misma, es algo muy diferente de la que tienen los inconversos. Y Padre, por algunas personas presentes el día de hoy que asistieron a este lugar sin Dios, porque no se han arrepentido de sus pecados, no han confiado plenamente en Cristo, no se han entregado a Cristo, no le reconocen como su Señor y Salvador. Por lo tanto, sabemos de tu palabra que son personas sin esperanza. Sin esperanza ahora, sin esperanza para el futuro, sin esperanza para la eternidad. Te pedimos por estas personas el día de hoy, para que sus ojos sean abiertos para ver, para mirar hacia un futuro incierto y para darse cuenta de que su esperanza es vana, que les fallará cuando la necesitan más, que no será más que una casa de paja, tela de araña, y no les ayudará para nada cuando pasan de este mundo a la eternidad. Te pedimos que sean sacudidas y conducidas a los pies de Cristo para encontrar en Él la esperanza de vida eterna. Te pedimos, Padre, que sea así. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.